las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Cuando la información viene de quienes saben, las conversaciones se vuelven más valiosas. Oh, yeah. Te invitamos a escuchar Vibras en la Radio, con la conducción del tanatólogo y sexólogo Edgar Quintana. Un espacio donde especialistas en sexualidad comparten conocimientos, experiencias y respuestas a las inquietudes de nuestra sociedad. Vibras en la Radio, todos los jueves, 8 de la noche, por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur.
Todos los días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto de poder acompañarlos una vez más. Estamos dando inicio Aprendiendo Contigo, así que un saludo en donde quiera que nos estén acompañando, el saludo aquí en el estado de Morelos, por supuesto en el estado de Guerrero, en Puebla y hasta donde llegue esta señal del 100.5. Recuerden, estamos en Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Damos inicio Aprendiendo Contigo, doctor Héctor Quesada, médico familiar. ¿Cómo está?
Excelente, Jaxiri, ya bien preparados para abordar nuestro tema. Y sí, mandando saludos a todos los municipios del estado de Morelos, hasta Yecapixtla, por supuesto Zacatepec, Jojutla, gracias a la señal radiofónica y por internet. También nos pueden seguir.
Claro que sí, en internet, por ahí en Facebook nos encuentran como Cañaveral 100.5. Ahí estamos con todos ustedes saludándoles y bueno, la invitación para que participen, porque hoy tenemos un tema muy muy importante, más en estos momentos, creo yo. Así que participa enviando un WhatsApp al 734-388-3127 o marca al 734-347-5454. ¿Y de qué toca hablar hoy?
El día de hoy tenemos un tema que está muy ad hoc de la temporada y ya vamos a ver que esa temporalidad justamente cada vez se va perdiendo más con esta enfermedad. Tenemos hoy el gusto de recibir a la doctora Elvia Ramírez, epidemióloga del Hospital General de Zona número 5 de Zacatepec. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder apoyarlos y informar a la gente sobre este tema tan tan oportuno y pues sí, hacer conciencia que el dengue es una enfermedad que combatimos todos.
Así es, el dengue. Bueno, pues ya hay muchos mosquitos revoloteando por aquí, por allá. Pues vamos a dar inicio primero, como pues, ¿con qué es el dengue?
Pues el dengue es una enfermedad transmitida por un virus. Es un virus de la familia Flaviviridae, así se llama su familia. Es importante que la gente entienda que esta el mosquito no produce al virus. El mosquito es solo un vector, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un vector? Que va a llevar el virus de un lado a otro, ¿sí? Entonces, es un mito que el dengue lo produce el mosquito. No, es un mosquito que está infectado por el virus. Este virus de la familia Flaviviridae son 4 tipos de virus y pues los nombramos por número, ¿no? Dengue de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y pues sí, es una enfermedad importante. Actualmente se considera una enfermedad reemergente. Anteriormente ya era una enfermedad que se estaba controlando, pero pues las situaciones climáticas, ahorita está muy, muy fuerte la teoría de que el cambio climático es lo que nos está generando, uh-huh. que existan más brotes y que incluso el mosquito o la enfermedad se presente en lugares donde antes no se presentaba.
Ok.
Uh-huh. Algo que viene de la mano del cambio climático, pues es el agotamiento de los recursos naturales, doctora, el agua sobre todo, lo que conduce aunado al aumento de la población a tener prácticas peligrosas, ¿no?, de riesgo para esta enfermedad, como almacenar en infinidad de recipientes, ¿no?, desde un tanque de agua hasta un bote de plástico. ¿Qué rol juega el crecimiento de la población para el aumento del número de casos de esta enfermedad?
Sí es un factor muy importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues obviamente en la naturaleza tiene sus propios drenajes naturales y la naturaleza evolucionando. De hecho, si vemos las montañas que están a nuestro alrededor, tienen un declive que hace que se filtre el agua. Y no se estanque, ¿no? Entonces, al destruir toda esa zona y que ahora, pues, obviamente las casas uh-huh. tienen un techo plano, generalmente muchas veces ocupamos el techo de la casa para almacenar cacharros o cosas que ya no ocupamos, y eso cuando llueve se llena de agua y eso nos genera criaderos, ¿sí? Uh-huh. Criaderos de agua limpia, ¿sí? Además de que también obviamente para consumo humano, pues guardamos agua en recipientes. Uh-huh. No está mal que tengamos recipientes de agua para consumo. El punto es que tenemos que tener muy bien tapados esos recipientes. ¿Por qué? Porque el mosquito, la transmisión del dengue es mediante el mosquito Aedes aegypti.
Así se llama.
Uh-huh. Entonces, este mosquito lo que hace es depositar los huevos en la superficie del agua que está en los recipientes. ¿Por qué en la superficie del agua que está en los recipientes y no en los ríos o en las lagunas? ¿Por qué? Porque inclusive las lagunas tienen un movimiento natural, ¿sí? Entonces eso hace que el mosquito no pueda sentarse en la superficie a depositar los huevos. En cambio, okay. en los recipientes, así sea por muy mínimo, así sea una corcholata, uh-huh. ahí el mosquito puede sentarse, depositar sus huevos, y entonces es cuando se empieza a replicar un mosquito infectado.
Okay. ¿Sí? ¿En la hojarasca también podría ser, ya que ahorita con el aire, con el viento y así, que pues si no barremos y con la lluvia también ahí se puede?
Sí, también se puede depositar, por eso es importante también obviamente tener nuestras casas limpias. No solo la hojarasca, sino también la basura debe de estar tapada para uh-huh. que no genere estos depósitos de agua, para que se genere el ambiente adecuado para que se replique el mosquito.
Okay. Doctora, tenemos la duda. Yo creo que mucha gente que nos está en estos momentos acompañando, ¿es contagioso el dengue? ¿O cómo está la situación? ¿O por qué si alguien de mi familia tiene dengue, al rato puede que otro integrante de la familia lo tenga también? ¿Se contagia?
El dengue no se contagia uh-huh. por abrazarnos, por tocarnos, por platicar cerca. No, el uh-huh. dengue se contagia cuando el mosquito, un mosquito sano, pica a una persona que está infectada de dengue, adquiere el virus. Entonces uh-huh. este virus se empieza a replicar dentro del mosquito, ¿sí? El mosquito va, deposita sus huevos, entonces ahí ya genera como que una camada de mosquitos infectados. Estos mosquitos infectados van y pican a una persona sana, y es ahí donde transmite el virus. El mosquito con su saliva le deposita uh-huh. el virus a la persona y es ahí donde la persona contrae el dengue. Uh-huh. Porque cuando en nuestra familia hay alguien enfermo de dengue, generalmente uh-huh. puede aparecer otro, porque pues seguramente hay un criadero o un lugar donde están los mosquitos infectados uh-huh. cerca. Generalmente es en la misma manzana o en la misma colonia. Así que pues obviamente los mosquitos están volando por ahí cerca, y por eso es que si van y pican a uno, pues obviamente probablemente hay otro caso en la familia o en los vecinos cercanos.
¿Hasta dónde podría volar un mosquito?
Pues varía uh-huh. Demasiado, pero generalmente son es por manzanas, uh-huh. pero pues obviamente ahorita con los medios de transporte, ahorita inclusive si entra un mosquito a un avión que se va a otro país, se puede llevar el virus que está circulando en México uh-huh. a otro país y generar un brote en ese país.
Muy bien, pues estamos conociendo acerca del dengue, de cómo se transmite, estamos conociendo también, más adelante estaremos conociendo un poco acerca del tratamiento, de los síntomas, es muy importante este tema, así que los invitamos para que se queden con nosotros, estamos aprendiendo contigo, con la doctora Elvia Ramírez, regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Sin exceso es mejor.
Morelos. La tierra que nos une.
El campo morelense trasciende fronteras. Por primera vez, Morelos exporta toneladas de aguacate a Canadá, impulsando la apertura de nuevos mercados en Norteamérica. Un logro que fortalece las exportaciones y beneficia a productoras y productores de distintas regiones del estado.
Morelos. La tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso con usted. Seguimos aprendiendo contigo, doctor Quesada.
Así es. Doctora, ahora platíquenos un poco acerca de cómo es esta clasificación. A veces nos topamos ahí alguna persona que dice, no, pues a mí me dio dengue y no me pasó nada, me la pasé bien. Es más, me enteré porque me hicieron estudios, pero yo como sin nada, y otros dicen que les fue muy mal. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se clasifica?
El dengue se clasifica en dengue no grave, que antes era conocido como dengue clásico, uh-huh. en dengue con signos de alarma, que antes uh-huh. era conocido como dengue... El dengue con signos de alarma y dengue grave antes era conocido como dengue hemorrágico. ¿Por qué se quitó esta clasificación? Porque no necesariamente tiene que haber hemorragia para que exista dengue. Y sí, efectivamente, doctor, como lo comenta, el 75% de los casos, es decir, 75 de cada 100 pacientes que tienen dengue o personas que tienen dengue, pueden cursar asintomático. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de los casos entra en un dengue no grave, afortunadamente, uh-huh. Pero sí hay factores que nos pueden complicar la enfermedad, como que sean en los extremos de la vida, que sean niños muy pequeños, menores de 5 años, o personas mayores de 60, uh-huh. Mujeres embarazadas, personas que vivan con diabetes, con hipertensión, personas que tengan alguna inmunosupresión, es decir, que sus defensas estén bajas, son uh-huh. personas que se pueden complicar, también personas que no tengan acceso a servicios de salud. Por ejemplo, las personas mayores que muchas veces viven solos o que viven en comunidades alejadas y es difícil que se trasladen de sus domicilios a un centro de atención, pues obviamente son personas vulnerables.
Uh-huh. Y dentro de los síntomas, ¿cómo se presenta, digamos, un dengue clásico, un dengue no grave?
En medicina manejamos algo que se llama historia natural de la enfermedad. Uh-huh. Realmente para que haya un dengue con signos de alarma un dengue grave, primero tiene que ser un dengue no grave, sí, tiene que haber una secuencia de síntomas. Okay. Entonces, pues el primer síntoma y el más aparatoso, yo creo que para todos los pacientes, es una fiebre que no se quita, una fiebre de 38, 39 grados, que se pueden, la pueden controlar con medios físicos, con baños, con paños fríos para controlar la temperatura, y no se controla, incluso pueden tomar paracetamol, y también el efecto del paracetamol puede durar de 2-3 horas y volver la fiebre. Sí, entonces esta es una fiebre muy característica de la fiebre por dengue, y pues también va acompañada de cefalea, bueno, de dolor de cabeza, un dolor de cabeza que inclusive refieren los pacientes se va detrás de los ojos, la luz puede molestarles, un dolor un dolor muscular, un dolor de huesos, de hecho anteriormente esta enfermedad era conocida como la fiebre quebrantahuesos por el dolor tan intenso que producía en los huesos y articulaciones. Posteriormente al cuarto o quinto día puede presentarse una coloración rojiza en todo el cuerpo. Ese es un exantema por dengue, ¿sí? Okay. La fiebre va a durar aproximadamente de 5 a 6 días,
okay,
y posteriormente la fiebre va a desaparecer, ¿sí? Entonces, pues las medidas que hay que tener en este momento es hidratación, control de la fiebre, aquí es donde ocupamos el famoso paracetamol, y pues solamente tienen que ocupar paracetamol, no pueden ocupar otro tipo de medicamentos como aspirina, ibuprofeno, porque pueden generar alguna complicación, ¿sí?
Y que la gente no está muy contenta, el paciente no está muy contento cuando se le dice que el tratamiento va a ser con paracetamol.
Realmente, una vez iniciando la sintomatología del dengue, no hay manera de controlarlo. O sea, no hay manera de frenarlo y de quitarlo.
¿Sí? No se me va a quitar. No, ahorita empiezo a tomar mi paracetamol y mañana ya estoy.
No, el paracetamol no es para curar el dengue. Ajá. Es para controlar los síntomas, ¿sí? Obviamente, cuando el paciente tiene fiebre, pues obviamente se siente cansado, sin hambre. Entonces, para que pueda, y aparte para el dolor también, para el dolor muscular y dolor de articulaciones. Entonces, pues es para que el paciente pueda sobrellevar un poquito el cuadro, ¿sí? El dengue con paracetamol o sin paracetamol se va a quitar. Pero se les da solamente para mejorar los síntomas. Aquí lo importante es que se esté hidratando, no debe dejar de comer. Si es un niño que todavía toma leche materna, no se le debe suspender la lactancia. Tienen que estar tomando líquidos pues controlando la fiebre, porque la fiebre también nos deshidrata. Entonces, pues también el hecho de que no tenga fiebre nos va a ayudar a que se conserve la hidratación del paciente, que es el objetivo del tratamiento realmente en el dengue. Posteriormente, después de estos días, de hecho, en cuanto se quita la fiebre, es nuestra fase más crítica. Es cuando nuestro paciente se puede complicar. ¿Por qué? Porque empiezan a bajar las plaquetas, empieza a... como ya se perdió todo ese líquido, se empieza a hacer como, pudiéramos decir, la sangre un poco más espesa, porque no hay tanto líquido dentro de la sangre. Esto nos puede generar a falla de órganos. Por eso es que cuando tenemos pacientes que ingresan con datos de alarma, se tienen en observación, ¿sí? Okay. Y también esa es otra cosa que probablemente los pacientes nos dicen, pero solamente me están poniendo suero. Pues sí, es que realmente
no ponen nada, ¿para qué me tienen aquí?
Es el tratamiento que tenemos que tener con ellos, hidratarlos, vigilar cómo van sus plaquetas, que no haya alguna hemorragia, que aquí ya es cuando podemos ver los datos de hemorragia, que les empiecen a sangrar las encías, que empiecen a tener orina con sangre, heces con sangre. En las mujeres puede adelantarse su periodo menstrual en ese momento, y eso es un dato de alarma. Pues obviamente el objetivo del internamiento es vigilar todos estos síntomas, para que en el momento en el que aparezcan se pueda hacer algo oportunamente. Si el paciente está en su casa, de aquí a que detecta que tiene un dato de alarma y que acude a una unidad de salud, pues realmente es tiempo perdido, ¿sí? Okay. Por eso es que cuando identificamos un paciente con datos de alarma, los hospitalizamos.
Muy bien.
Me parece que, me corrige doctora si estoy en un error, pero la definición operacional para los que nos escuchan incluye el tema de la fiebre, y quiero ser enfático en esto porque pues prácticamente cualquier infección, sobre todo viral, pudiera tener fiebre. Y eso es un problema porque en algún momento, sobre todo hace algunos años, pues a veces con fiebre empezaban personas con COVID, con influenza y con muchas enfermedades virales. Incluso ahora, no tiene mucho, tuvimos la plática de sarampión. ¿Cómo hacer ese discernimiento clínico? ¿O se requiere obligadamente estudios de laboratorio en todos los casos?
Sí, el cuadro clínico al inicio es muy inespecífico. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, falta de apetito. Esos pues son síntomas que nos puede dar casi cualquier infección, como comenta el doctor. Uh-huh. Entonces, por eso es importante que las personas acudan a un médico para que ahora sí que nosotros podamos hacer una búsqueda intencionada de los síntomas, podamos hacer un diagnóstico, le llamamos diagnóstico diferencial, el ver entre qué otras enfermedades pudiera ser, como pudiera ser COVID, como pudiera ser sarampión, y una infección de vías urinarias o una faringitis, ¿sí? Entonces, eso solamente lo podemos ver con la evolución de la enfermedad. Como les comentaba, una vez que empieza el cuadro de dengue, pues no lo podemos frenar. Uh-huh. Va a seguir evolucionando y pues obviamente al ver el comportamiento y el seguimiento del paciente es cuando nos vamos a dar cuenta si es dengue o no es dengue.
Ok. ¿Y por qué se tiene que reportar, doctora? También eso ahorita estoy pensando, que cuando uno llega ahí al hospital y nos dicen, ¿sabes qué? Es una sospecha por dengue y pues te tienes que reportar justamente con el área de epidemiología. Pero ¿por qué se tiene que hacer esto? ¿Cuál es la razón? Porque dicen, me siento mal y ahorita todavía me están haciendo un cuestionario, me están haciendo unas preguntas y pues yo me siento mal. ¿Cuál es la razón? ¿O la importancia?
Ajá. Bueno, se tiene que reportar porque nosotros al hacer el reporte en epidemiología lo notificamos o lo reportamos en la plataforma de Secretaría de Salud. Uh-huh. Entonces, en ese momento Secretaría de Salud se entera que hay un caso de dengue en una colonia. Uh-huh. Manda a una brigada de vectores al domicilio del paciente, por eso es importante que nos den correcto su domicilio y sus datos. Okay. Uh-huh. Y también que le permitan al personal de vectores acudir a hacer las acciones de control. El personal de vectores acude, hace la búsqueda intencionada de los criaderos, inclusive hace captura de larvas si encuentra, de mosquitos para ver si hay infectados, y pues también está la fumigación, que es otra intervención que se hace por parte de Secretaría de Salud.
Ok, pues ahí está entonces la respuesta, para que no nos desesperemos, y pues es algo muy importante que nosotros, bueno, ya estamos enfermos, pero que podemos colaborar para que no se siga transmitiendo esta enfermedad del dengue. Les estamos invitando para que manden su WhatsApp al 734-388-3127 si tienen alguna duda. También los invitamos a que participen a través de la línea telefónica 734-34-754-54. Vamos a una pausa, regresamos, estamos aprendiendo contigo.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo. En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en los micrófonos, las ULOTRANS?
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de.
Número 410, esquina Francisco Covarrubias, Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Estamos de vuelta hablando de estos importantes temas. Doctora, hay veces que las personas tienen la duda de en qué momento ir al médico o en algunos casos será prudente permanecer en su domicilio. ¿Cuál es el punto de inflexión que deba de motivar a las personas a visitarnos en alguna clínica o hospital?
Bueno, desde que el paciente presenta los primeros síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, debería de acudir precisamente para hacer la búsqueda intencionada de cuál es el diagnóstico correcto. Si en el caso de que se le asigne el diagnóstico de dengue, sí tiene que estar alerta de los datos de alarma, ¿sí? Que son dolor abdominal, que tenga sangrado de encías, de nariz, que tenga muchos vómitos y no se controlen, que de repente le dé mucho sueño, que tenga sus manos frías, que no pueda tomar líquidos, una persona que no pueda tomar líquidos por cualquier situación, tiene que acudir al hospital porque necesita probablemente terapia intravenosa o observación, ¿sí?
¿Qué recomendación hay para aquellos que tienen diabetes o hipertensión? En cuanto a los tratamientos que llevan de forma rutinaria, ¿los pueden continuar? ¿Hay que ajustar las dosis o algo hay que hacer con esto?
Deben de continuar su tratamiento como lo llevan. Si es un paciente controlado, debe de mantener tomando todos los medicamentos que tome. Probablemente la enfermedad le genere un desajuste leve, pero eso en cuanto pasa la enfermedad se soluciona. No debe suspender sus medicamentos para la diabetes, ni para la presión, para el corazón, para ningún tipo de medicamentos. ¿Sí? Solamente si el paciente estuviera tomando ácido acetil salicílico o aspirina o ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, por alguna situación, eso sí se tendrían que evitar hasta que se resuelva el cuadro de dengue, ya pudiera continuarlos nuevamente.
¿Qué son medicamentos como anticoagulantes o cómo se les llama a esos medicamentos?
Son antiinflamatorios, pero que realmente nos afectan la coagulación y como ya vimos, el dengue nos genera una baja de plaquetas, sobre todo el dengue con signos de alarma, entonces esto nos puede agravar alguna hemorragia que pudiera presentar el paciente.
Okay. Doctora, hemos escuchado de algunos remedios caseros para hidratarnos, para subir incluso las plaquetas. ¿Conoce usted algo que haya escuchado? Ya ve que dicen que tomar agua con muicle, ¿qué más
el
dicen?
Coco, ¿no?
El agua de coco. Uh-huh. Ahorita iba a decir algo, pero a lo mejor se los voy a comentar después. Perdón. Y ¿qué más, Doc? ¿Qué más dicen?
El muicle es lo que más he escuchado y pues no sé qué otros remedios ha escuchado y qué evidencia hay de su efectividad.
Pues realmente no había escuchado del muicle.
Nada. No le ha tocado, ¿verdad?
No. Pero bueno, el agua de coco sí tiene propiedades hidratantes. De hecho, en la naturaleza pudiera ser el líquido que más se asemeja a un suero de hidratación oral. Entonces, sí pudiera tomarse agua de coco, pero pues de preferencia el Vida Suero Oral de sobrecito. En cualquier centro de salud no los dan gratis. Uh-huh. Y pues también están los comerciales que venden en las farmacias. También pudieran ser útiles. ¿Por qué? Porque estos tienen las concentraciones de electrolitos y de azúcar correctos para hidratarnos cuando estamos en un grado de deshidratación, como en el caso del dengue. Okay. Y sí, pues es recomendable no automedicarse y pues acudir al médico.
Muy bien.
Hay veces que la gente se figura que el sangrado necesariamente tiene que ser visible, y ese es uno de los grandes problemas en las presentaciones más graves de la enfermedad. ¿Qué otros órganos pudieran ser motivo de, le llamamos, fuga capilar o sangrado, doctor?
Bueno, los sangrados pueden presentarse a cualquier nivel, sobre todo ya en la etapa de dengue grave. Uh-huh. Puede haber hemorragias pues a nivel gastrointestinal, a nivel genitourinario, que obviamente vamos a ver. A nivel genitourinario vamos a ver que hay sangre en la orina. Uh-huh. Podemos ver sangrado también a nivel cerebral. Entonces, pues ahora sí que por eso estos pacientes deben de acudir al médico. Uh-huh. Al hospital para que se revisen, se les haga estudios y veamos si realmente hay una hemorragia interna que pudiera estarnos comprometiendo la vida del paciente.
Okay. ¿Cómo cuánto tiempo tendría que pasar un paciente así como en reposo, cuidándose, con tratamiento, más o menos, para que ya podamos decir que ya salió de esta enfermedad?
El periodo de reposo o de tiempo recomendado de cuidados son 10 días. A partir del inicio de la fiebre, uh-huh, son 10 días. Generalmente, como les digo, cuando el paciente se quita la fiebre, el paciente pues ya se siente bien y es cuando piensa que ya no le pasa nada, pero esa es nuestra etapa más crítica, porque es cuando, uh-huh, se pueden presentar las hemorragias, y si el paciente anda como sin nada, como si no estuviera enfermo, pues sí, ahí es donde puede que tenga las plaquetas bajas, sale, se golpea con algún mueble en su misma casa, y ya eso nos puede generar una hemorragia muy grave, que necesite transfusiones inclusive.
Hay veces que las personas creen que el tratamiento para el dengue pudiera ser la transfusión de plaquetas. ¿Hasta qué punto ese es parte del tratamiento o hasta qué punto pudiéramos dejarlo pendiente como médicos? Digamos, porque algunos van a decir, oye, no te pusieron plaquetas, y si la respuesta es no, tal vez haya molestia, cuando en realidad hay una indicación más o menos precisa para esto.
Pues la terapia, bueno, la transfusión de plaquetas, pues yo no la considero tan importante, a menos que sea un paciente que realmente tenga una hemorragia importante, pero pues ahí sería más bien un concentrado globular. Uh-huh. El tratamiento aquí es la hidratación. Uh-huh. Sobre todo hacer una correcta hidratación de los pacientes nos va a ayudar a que el paciente empiece a producir nuevamente células sanguíneas, y pues esto en seis, siete días ya se empieza a producir nuevamente. Entonces, por eso es que solamente hay que tenerlos en observación. Si el paciente no amerita o no hay alguna hemorragia visible, no solamente en ese momento se administrarían paquetes globulares, ya sea de eritrocitos o de plaquetas. Sí, uh-huh, pero pues son pacientes que están hospitalizados, uh-huh, y que hay evidencia de hemorragia.
Okay. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Estoy pensando en los pacientes que he conocido. La verdad es que a mí no me ha tocado, afortunadamente, enfermarme de dengue, pero sí que llegan a la desesperación y que, en cuanto dice usted, Doc, muy bien dicho, que cuando se termina la fiebre, cuando se pasa esa temporada, pues empezamos a hacer o empiezan a hacer todo lo que no se hizo durante este proceso. Entonces, pues es cuando pues uno puede agravarse, ¿no? Entonces, para que la gente lo tome en cuenta y para que se tomen las cosas con calma, a pesar de que no nos sintamos mal, como decía el doctor al inicio, no es que a ti te fue bien y a mí me fue mal, sino que es también dependiendo del tratamiento, ¿no? Uh-huh. Okay.
Fíjese que me parece importante enfatizar que la doctora lo comentó al principio muy bien, que los extremos de la vida son especialmente preocupantes. Y
también.
Uh-huh. Además del paracetamol en niños muy pequeños, el control con medios físicos es fundamental para, por un lado, pues evitar que pues estén irritables a consecuencia de la fiebre, coman mejor, etcétera, pero también que no convulsionen, porque uh-huh. en esa edad justamente una fiebre que está muy alta puede derivar en incluso complicaciones de la misma convulsión. En ese uh-huh. sentido, doctora, el control por medios físicos, ¿cómo es lo correcto? ¿Cómo se tiene que hacer?
Pues se tiene que hacer un baño del niño con agua tibia, bueno, inclusive de la persona mayor, con agua tibia, uh-huh. Nunca fría o agua okay. templada, uh-huh. Pues no cubrirlo, obviamente, si se puede tener al niño solamente con pañalito es más que suficiente, uh-huh. obviamente evitar las corrientes de aire, tenerlo en un lugar fresco. Eso le va a ayudar mucho, y pues ahora sí que el baño pues puede ser las veces que sean necesarias para controlar la temperatura.
¿Necesitamos usar los pabellones?
Sí, uh-huh. sí, ese es un medio de control muy importante, porque si hay dengue circulando en nuestra zona, en nuestra ciudad, probablemente en algún punto va a llegar a nuestra colonia, a nuestra manzana, a nuestra casa. Sí, entonces pues obviamente probablemente en el día estamos en movimiento, puede que no nos piquen los mosquitos, pero pues en la noche estamos en reposo total y ni cuenta nos damos cuando nos pica el mosquito. Uh-huh. Entonces pues los pabellones es una estrategia muy importante de prevención, poner pabellón en nuestros domicilios o poner mosquiteros también en las ventanas, en las puertas, para uh-huh. evitar que entren los mosquitos lo más posible, porque pues sabemos que es imposible estar herméticos, pero eso va a evitar obviamente que entre el mosquito y nos pique y pues nos pueda enfermar.
Uh-huh. Por un lado los que están sanos, pero cuando el paciente está enfermo, con más razón habría que ponerle su pabellón, ¿verdad, doctora?
Así también. Es, porque recordemos que está circulando el mosquito, entonces va a ir, le va a picar a esa persona uh-huh. que está enferma, uh-huh. se va a infectar el mosquito y el virus se va a empezar nosotros. A reproducir dentro de él y va a haber una camada de mosquitos nuevos infectados que nos uh-huh. van a infectar a más uh-huh. personas.
¿Los repelentes para moscos, será que sirven?
Sí, también es una medida muy importante el uso uh-huh. de repelentes, sobre todo si vamos a ir a zonas donde hay muchos mosquitos, que uh-huh. de campamento. Ahorita que ya van a empezar, que ya están en periodo vacacional, uh-huh. entonces sí es importante proteger a los niños, porque pues también sabemos que hace mucha calor. Otra medida sería el uso de manga larga y pantalón y bota, pero pues uh-huh. sabemos que hace calor, entonces pues obviamente para si no vamos a usar manga larga, podemos usar repelente. Uh-huh. Y pues también revisar en nuestras casas. Que no haya criaderos, que no haya uh-huh. Cacharros que nos puedan estar generando, que se concentre el agua, que no haya basura, ¿sí? Y recordar el lava, tapa, voltea y tira. Eso hay que estar revisando los patios, no nos quita uh-huh. más de 5 minutos todos los días, sobre todo ahorita que llueve o después de la lluvia. Ir y revisar el patio, ver que no haya un lugar donde se haya acumulado el agua, voltear los baldes o recipientes que pudieran contenerlo para evitar que se genere el mosquito.
Y ahí es un llamado especial para todos los... mi abuelita era así, ella tenía sus macetas, no sé, cientos de macetas, y algunas ya ni tenían plantas, uh-huh. ya nada más tenían agua con maromeros, entonces... el gobierno no va a venir a hacer la higiene de nuestro domicilio, eso es importante, hay que tomar la batuta y pues sacar todo lo que ya nos ocupe, porque al final de cuentas una llanta que está ahí puede estar millones de años y nunca se va a degradar. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este importante tema, vamos a un corte y regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud, además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3,000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Se actualiza.
Ahora puedes elegir mostrar tu identidad de género autopercibida como mujer, hombre, persona no binaria o darle privacidad a este dato.
Y si te identificas como persona indígena o afromexicana, también puedes solicitar que aparezca en tu INE.
Además, con los nuevos datos del código QR que se encuentran al reverso, tu credencial para votar se vuelve un documento aún más confiable y verificable.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Regresamos platicando de este tema. Ahora vamos a abordar un tema importante que sí nos atañe a todos, específicamente el combatir el dengue desde su propagación. Nos decía ya una frase de lavar, tapar los botes. ¿Cómo es esto? ¿Basta con voltearlo y que estos maromeros se mueran? ¿O qué hay que hacer más, doctora?
Bueno, medidas hay muchas. Ya hablamos también del repelente, del uso de la ropa adecuada, manga larga, pantalón, botas, los pabellones. Pero realmente lo que nos va a ayudar a combatir el dengue es que no haya criaderos. Entonces, la estrategia lava, tapa, voltea y tira es lo que realmente nos va a ayudar a que no haya dengue, ¿sí? Porque al no haber mosquito que lo transmita o criaderos donde se pueda reproducir, pues obviamente no va a haber transmisión del dengue. Entonces, pues hay que lavar muy bien los recipientes de plástico que tenemos en los patios. ¿Por qué? Porque aunque no tengan agua, puede que ya tengan huevecillos y cuando lo ocupamos, esos huevecillos eclosionan y de cualquier manera se produce el mosquito. Entonces, hay que lavar muy bien los recipientes de plástico que tengamos en las casas. Hay que tapar todos los recipientes, como les comentaba. No es que no tengamos agua almacenada, porque probablemente lo requerimos para las actividades que necesitamos en el hogar. Pero si vamos a tener agua, hay que tenerla muy bien tapada para evitar que el mosquito vaya y deposite sus huevos ahí. También, si tenemos agua almacenada, como en el caso de los tinacos, las cisternas, se puede abatizar. Y esa también es una estrategia muy muy efectiva.
El abate es el polvito, ¿verdad? Que van y nos dejan en el tanque, ¿es este?
Ajá, es el polvito que va y nos deja el personal de Secretaría de Salud, o que también lo podemos comprar en las ferreterías. Okay. Me parece que viene cómo se usa el de las ferreterías y ya por la cantidad de litros de agua que tengamos, pues es la cantidad de abate que colocamos. Okay. ¿Sí? Esta es una estrategia también muy importante, el voltear todos los recipientes para que cuando llueva no se generen los criaderos. Y tirar, pues obviamente, todo lo que ya no sirva, todo lo que ya no vamos a ocupar, hay que desecharlo, hay que tirarlo. También ver que no haya basura, como les decía. e inclusive hasta en una corcholata pudiera replicarse el mosquito, y pues esto también es importante que no haya basura en las calles, en nuestras casas. Si vamos a tener un bote de basura, que esté tapado para que no se generen los mosquitos.
Okay. Las plantas acuáticas también hay que estarles cambiando el agua, los floreros.
Los floreros sí se tiene que estar cambiando el agua diariamente. Y las plantas acuáticas, la misma planta, la misma raíz de la planta hace que no se produzca el mosquito, entonces no hay tanto problema.
Pero sí hay que tenerlas en observación.
Sí.
Estábamos platicando, y creo que le comenté hace un rato, estábamos platicando con el doctor Martín Figueroa, que le mandamos un saludo enorme, y me dice, pues es que hay que mantener limpio porque mis moscos son los moscos que me van a estar atacando.
Sí, ¿verdad? Así es.
Ajá, entonces, pues ahí está la invitación para que nos organicemos. Ojalá que nos pudiéramos organizar entre los vecinos, exactamente, una brigadita, y bueno, para pues observar, y pues con permisito, dijo Monchito, y a lo mejor entramos a una casa y ayudamos a despejar en el patio. Y bueno, porque los vecinos, yo creo que aquí, por lo menos aquí en el estado de Morelos, aquí en esta zona sur, todavía creo que nos conocemos, ¿no? Entonces, podría ser una opción, ¿no? Y si no, pues bueno, lo que me toca, hay que empezar por mi casa, a empezar a limpiar.
Y es buena idea, porque hay veces que se nos hace sencillo dar esa recomendación de escombrar, pero ¿cuántas casas están habitadas por personas ya muy mayores? Y que hay veces que ni queriendo, pues ya pueden escombrar, o ya eso es más riesgoso para ellos hacerlo. Alguna vez pregunté en alguna capacitación, los panteones, ya ve que en México, por alguna razón, y más en el norte del país, parecen mausoleos, tienen floreros, por doquier, y todo eso, ¿de qué manera se puede atacar? Porque pues ahí son criaderos gigantes de mosquitos, doctor.
Pues también se hacen intervenciones por parte del personal de vectores de Secretaría de Salud, tanto para, ahora sí que ellos van, revisan, y pues ahora sí que todos los floreros que solamente estén concentrando agua, los retiran.
O sea, ese volteadero, me ha tocado visitar panteones y donde encuentras completamente
están
volteados.
Pegados, ¿no?
Bueno, eso sí, ¿verdad? Esos tendríamos que ponerle tierra, yo creo.
Se los tapan con otros botes o buscan una estrategia, y ahora sí que dependiendo del caso.
Pero yo creo que ahí sí sería como de conciencia, ¿no, Doc?
Sí, porque ya no llevar flores vivas, pues tal vez naturaleza muerta o artificial, que igual ayuda para conmemorar el fallecimiento, pero pues no llevan agua.
Exactamente.
Y también la fumigación se le da prioridad a esas zonas donde sabemos que hay criaderos, y que, como dice el doctor, están los maceteros que no podemos ir a voltear o ir a quitar o tapar muchas veces. Entonces, pues lo ideal es que no existieran, pero pues ya que están, se tiene que estar fumigando constantemente esa zona.
Ok, muy bien.
Y he escuchado acerca de otras medidas de control que no sé si en México están disponibles. Lo último que revisé es que tal vez en Europa ya hay desarrollo de vacunas. ¿En México eso ya existe contra el dengue?
En México las vacunas solamente están autorizadas en situaciones de emergencia. Cuando hay una epidemia, que es un aumento de muchísimos casos de dengue, como lo hubo aquí en Morelos en el 2023, bueno, que gran parte del país tuvo epidemia de dengue, se pueden utilizar. Hasta el momento es la única situación en la que podemos ocupar la vacuna del dengue. Todavía se está estudiando los pros y los contras, y pues hasta que no nos den luz verde no podemos utilizar vacunas.
Okay, pues ya que esté bien comprobado y todo, y que sea eficiente para poderse aplicar también, ¿verdad? Pero creo en realidad que las recomendaciones que nos está dando, doctora, pues son muy accesibles, están al alcance de la mano. O sea que sería eso, volvemos a repetir, bueno, o podemos conseguir el abate ahí en la ferretería, que yo no sabía ese dato, que es muy interesante, y pues hay que checarlo también. Y bueno, si no, pues obviamente permitir a la gente de vectores, exactamente, que son los que van aplicando este abate, bueno, permitirles la entrada a nuestros hogares. Ya sabemos que ahorita está complicada pues la situación, pero pues ellos siempre van bien identificados, entonces siempre llevan como su gafete y se presentan, entonces hay que confiarles a ellos, y además en esta temporada seguramente van a estar dando recorridos, ¿no? Y bueno, ¿qué más recomendaciones? Decíamos lo de el pabellón para cubrirnos, ya sea a nosotros cuando estamos sanos o a la persona que está enferma. ¿Qué más, Doc?
Pues el abate cabe, alguna vez me dijeron cuando pasaron a mi casa, uh-huh, que había que sacudirlo de vez en cuando, o sea, porque lo mueven y se suelta así la tierrita. Uh-huh. ¿Es esto verdad, doctora? Hay que de vez en cuando moverle para que suelte pues el
veneno. Pues también tiene un periodo de vida, entonces uh-huh, todo eso pues son las vienen en las indicaciones del producto.
Uh-huh.
Obviamente sabemos que el personal de Secretaría de Salud nos deja unas bolsitas con transparentes, uh-huh, con el producto, porque pues ellos lo compran
a grandes
cantidades y ya nos dejan las recomendaciones, uh-huh, del productor. Pero si lo compramos nosotros por nuestra parte, hay que ver muy bien las recomendaciones que vienen en el producto y también la vida útil que tiene, porque pues no es para siempre. Y ya Secretaría, los que nos dejen el personal de vectores, ya pues nos darán las indicaciones acorde al tipo de producto que nos dan.
Fíjese que en su casa, doctora, ahora sí que somos ejidatarios y también conocemos de los cultivos. Hace años veíamos en los sembradíos de caña, en este caso, pues muchos insectos, luciérnagas, uh-huh, insectos que son benéficos, catarinas y demás. La gente cree que nebulizar y pasar con camionetas todos los días y que además de que eso cuesta mucho dinero, es la mejor estrategia tal vez, y se molestan si no lo hacen. Cuando en realidad ese veneno que se nebuliza no es para el mosquito en particular, sino que se va a todos los insectos que anden por ahí, incluyendo los buenos, ¿verdad?
Sí, eso es real. O sea, es insecticida y entonces pues obviamente mata a todos los animalitos que pudieran ser parte de la flora del lugar, de la fauna, perdón, del lugar. Pero pues ahora sí que tenemos que poner las cosas en una balanza. Sí, o controlamos al mosquito o pues vamos a tener muchos pacientes hospitalizados por dengue y también muchas defunciones. Siempre en un lugar donde haya mosquitos, por ejemplo ahorita que apenas empieza a llover aquí, uh-huh, ahorita empezamos a ver que ya empieza a haber mosquitos, entonces en un mes ya vamos a tener muchos más casos de dengue, entonces siempre que hay mosquitos va a haber dengue, entonces uh-huh, para que no haya dengue tiene que no haber mosquitos. Sí. Por eso es que en la temporada de frío baja un poco la cantidad
de
casos. Uh-huh. ¿Sí? Y en cuanto empiezan las lluvias, que empieza a haber criaderos, empieza a incrementar la cantidad de casos. Uh-huh. Sí, por eso es que en esta temporada es cuando tenemos que tener esas medidas. Uh-huh. Y pues también es un círculo vicioso, podría decirse, porque si nosotros seguimos teniendo cacharros, el personal de Secretaría de Salud sigue teniendo la necesidad de ir a fumigar y de ir a acabar con la fauna de ese lugar. Uh-huh. Entonces, pues obviamente es algo que, como les digo, está en nuestras manos. Es muy fácil quitar los criaderos de nuestras casas, uh-huh, descacharrizar, voltear, tapar nuestros recipientes para que no existan mosquitos y pues también proteger la fauna de nuestra colonia.
Y tan bonito que se ve un lugar limpiecito, ¿no? En donde no te andes tropezando con cosas que anden botadas por ahí. Entonces, pues también hay que hacer que nuestros patios, nuestros jardines, pues luzcan bien y de esa manera también nos den protección, nos den seguridad, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, sí que estas enfermedades con el tiempo han perdido esa estacionalidad por lo que comentamos al principio, el cambio climático, el crecimiento poblacional. Sin duda nos va siguiendo muy de cerca esta y otras tantas más. Como mensaje final, doctora, ¿qué nos podría decir? Ya hablamos de prevención. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener en el radar de primera mano todas las personas, y en especial personas con factores de riesgo, diabetes o hipertensión?
En general, todas las personas pues deben de acudir al médico en cuanto haya síntomas. Uh-huh. Pero pues tenemos que recordar todos, de todas las edades, que tengan enfermedades o no tengan enfermedades, que el dengue es una enfermedad prevenible, ¿sí? Y que lo prevenimos todos, lo prevenimos nosotros desde nuestra casa, teniendo los patios limpios, teniendo nuestros contenedores de agua cerrados, uh-huh, usando la ropa adecuada, usando pabellones, usando mosquiteros en nuestro domicilio, ¿sí? Entonces, realmente no nos quita más de 5 minutos hacer esa revisión todos los días para poder eliminar los criaderos. Si no hay criaderos, no va a haber mosquitos y no va a haber dengue. Sí, entonces, pues obviamente la prevención de esta enfermedad es responsabilidad de todos en nuestras casas, y pues obviamente esto nos va a ayudar a que no se presente la enfermedad y pues no haya necesidad de tener a personas vulnerables con diabetes, hipertensión, embarazadas, niños, abuelitos con dengue hospitalizados, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias por todos los comentarios, por toda la información, que es valiosísima, por supuesto. Gracias, doctor Héctor Quesada.
Sí, pues no nos queda más que agradecer y estar atentos de esta y otras enfermedades emergentes para que no nos agarren desprevenidos. Y le agradecemos, doctora.
Sí, muchas gracias por la invitación y pues gracias por permitirme compartir la información con toda la gente.
Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de Cañaveral 100.5. Gracias, Julio Camacho, en la producción técnica. Por supuesto, a Marta Maldonado, que es encargada de Cañaveral. Y los esperamos, los invitamos para que estén con nosotros en la próxima emisión de Aprendiendo Contigo. La próxima estaremos hablando de planificación familiar, que también es un tema muy importante. Así que no se lo pierdan. Hasta pronto.
Hasta luego.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación...